Llega ya la vía 5, como todos los domingos, hasta ahora el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, hoy con Lourdes Orozco a bordo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
¿Qué sombrero más bonito llevas hoy?
Gracias.
Ahora explicaremos por qué. Es que el tren de la Fundación hoy se convierte en un tren legendario porque nos subimos al Transiberiano.
El ferrocarril más largo del mundo, una construcción homérica que unió Moscú con Vladivostok atravesando todo el continente. El tren avanza por las inmensas e inhóspitas estepas de Siberia, cordilleras, grandes ríos y bosques, hasta llegar al Pacífico.
¿Cubriendo una distancia de...?
En origen cubría 9.288 kilómetros, según el monumento erigido en la estación de Vladivostok. Y aunque parezca mentira, esta obra descomunal se construyó bastante deprisa. La construcción se inició en 1891 y se completó en unos 13 años, una gesta histórica del pueblo ruso.
Tan importante, Lourdes, era contar con una línea que atravesara todo el continente hasta el Pacífico. ¿Merecía la pena emprender un proyecto tan descomunal como decías tú?
Sí, porque no estamos hablando de un enorme ferrocarril rural, sino de una importante arteria, de una infraestructura que transformó el país y propició la industrialización de Rusia. Escuchamos un párrafo de Miguel Strogoff, siberiano de Omsk. El ferrocarril llegó un poco tarde para facilitar el trabajo del personaje de Julio Verne, pero cuando se publicó la novela ya se sabía que era muy necesario.
Ningún ferrocarril surca todavía estas planicies, algunas de las cuales son verdaderamente fértiles, ni facilita la explotación de los yacimientos de minerales preciosos que convierten a esas inmensas extensiones siberianas en más ricas por su subsuelo que por su superficie. Se viaja en diligencias o en carros durante el verano y en trineo durante el invierno. Un solo sistema de comunicaciones, el telegráfico, une los límites este y oeste de Siberia, a través de un cable que mide más de 8.000 verstas de longitud.
Además de las riquezas naturales que escondía el territorio euroasiático, era fundamental atraer colonos y hubo también importantes razones militares. El gobierno ruso quería asegurarse el control sobre Siberia y China, y en particular sobre Port Arthur, un puerto cálido que no se helaba en invierno como Vladivostok. De hecho, esto dio lugar a la guerra ruso-japonesa, que comenzó en cuanto se terminó el Transiberiano.
¿Cómo se realizó este proyecto?
En 1891 se creó un comité para coordinar los trabajos y tras enviar algunas expediciones para confirmar cuáles eran los mejores terrenos para tender vías, comenzaron las obras. El proyecto del Transiberiano se dividió en tres grandes secciones y los trabajos se iniciaron simultáneamente en los distintos tramos. La primera sección iba de Chelyabinsk, al sur de los Urales, hasta el río Obi. La segunda atravesaba el centro de Siberia, desde el Obi hasta Irkutsk, a orillas del lago Baikal. Y la tercera iba desde Ulan-Ude, al otro lado del Baikal, hasta Vladivostok, en el Pacífico.
Imagino que, sobre todo en la estepa siberiana, las circunstancias de la construcción del ferrocarril debieron ser bastante extremas.
Sí, con vientos como estos.
Da frío solo escucharlo.
Ay, ya te digo. El Transiberiano es un proyecto asombroso por muchas razones, además de por las durísimas condiciones en que trabajaron sus constructores, por su enorme coste, porque se utilizaron decenas de miles de trabajadores que en muchos casos eran presos, soldados o campesinos, también porque en algunas zonas faltaron los materiales necesarios. Por ejemplo, en el primer tramo no había madera para traviesas y puentes y hubo que traerla desde 500 kilómetros de distancia, lo mismo que la piedra que vino desde los Urales. En algunos tramos entonces hubo que prescindir del balasto y se sustituyó por arena. Y desde luego, pues también era especial por los peligros que entrañaba el trabajo, especialmente la construcción de los puentes. Por suerte, eso sí, se construyeron muy pocos túneles, aunque en la zona del lago Baikal sí hubo que dinamitar montañas.
¿Cuándo se convirtió el Transiberiano en sinónimo de aventura y empezó a atraer viajeros?
Pues ya antes de iniciarse el servicio regular, en 1900, el gobierno introdujo un lujoso servicio de primera clase directo a Vladivostok, gracias a una alianza con George Nagelmackers, de quien ya hablamos, te acordarás, porque fue el creador de otro tren de leyenda.
El Orient Express.
Eso es, la idea era impresionar a la opinión pública europea y que se utilizara la línea, por ejemplo, como alternativa a la ruta marítima para ir a China. Quizás esta asociación con el Orient Express influyó en que muchas veces se haya confundido el ferrocarril transiberiano o la ruta propiamente dicha con el tren.
Porque en realidad tampoco hay una sola ruta ni un solo tipo de tren.
Exacto. En primer lugar está la ruta clásica. Que comienza en Moscú, pasa por Perm, Ekaterinburg, Krasnoyarsk, Irkutsk, Khabarovsk y termina en Vladivostok. Algo más de 9.000 kilómetros y una duración de 7 días, si no se hace parada en ciudades para pernoctar.
Además de la clásica, ¿qué otras alternativas hay?
Está el transmongoliano, construido a mediados del siglo XX entre Ulan-Ude, en la orilla oriental del lago Baikal, y la capital china, Beijing. Tras separarse del transiberiano clásico, sigue la ruta de las antiguas caravanas del té a través de Mongolia y el desierto de Gobi. Son más de 7.800 kilómetros y 6 días de duración. Por cierto, que es la ruta más popular. Luego está el transmanchuriano, que se extiende del transiberiano en Tarskaya a varios cientos de kilómetros al este del Baikal, desde donde se encamina hacia China y llega a Beijing. Son también unos 9.000 kilómetros en total y una duración de 7 días sin paradas. En las tres rutas hay que tener en cuenta un asunto práctico de cierta importancia que nos contó Radio Televisión Española en Historias de Trenes.
El tren atraviesa 7 husos horarios. Para evitar confusiones, la hora oficial del recorrido es la hora de Moscú. Los problemas empiezan cuando empezamos a descender en las distintas estaciones porque tenemos que andar calculando la diferencia horaria para encontrar un restaurante o un banco abierto. El viaje a través de los husos horarios también tiene efecto sobre los viajeros. A partir del tercer día, es difícil saber qué hora es, incluso si nuestra próxima comida ha de ser la cena o el desayuno.
Y nos queda una última ruta, que no es muy frecuentada por turistas, aunque también tiene visitantes. Es el ferrocarril Baikal-Amur, un proyecto de 3.700 kilómetros que superó incluso en dificultad técnica al transiberiano. La línea fue concebida en los años 30 como alternativa paralela al transiberiano, unos 600 kilómetros más al norte. Fue la epopeya del Kremlin, un proyecto que se abandonó y retomó 3 veces a lo largo de 50 años y no se terminó hasta 1984.
Y después de elegir ruta, hay que elegir entre distintas clases de trenes, de coches y de plazas.
Sí, el viaje se puede hacer de formas muy diferentes. Hay trenes de lujo con todas las comodidades operados por compañías privadas como el Golden Eagle o el Imperial Russia. Y hay trenes regulares gestionados por la compañía de ferrocarriles rusa con primera, segunda y tercera clase y distintos niveles de comodidad. Pero sea en el tren que sea o en la clase que se elija, el viaje en el transiberiano es la quinta esencia de la aventura y es un viaje que habría que hacer al menos una vez en la vida.
¿Qué nos trae la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la próxima semana?
Pues el lunes 20 la Fundación participa en la Conferencia Internacional de Vías Verdes y Turismo Sostenible que se celebra en Roma en el marco del Premio Europeo de Vías Verdes. La Fundación presenta en este evento internacional su programa de Vías Verdes que en 2023 ha cumplido 30 años. El miércoles 22 a las 18 horas se presenta en el Museo del Ferrocarril de Cataluña el libro Historia del Ferrocarril de Valdezafán de Juan Carlos Juárez con entrada libre hasta completar aforo. Y el jueves 23 se reunirán en el Museo del Ferrocarril de Madrid representantes de instituciones y empresas públicas que gestionan fondos documentales ferroviarios en una jornada convocada por la Fundación, que con su biblioteca y su archivo histórico ferroviario concentra la mayor cantidad de colecciones bibliográficas y documentos históricos de temática ferroviaria de este país. Más información, como siempre, en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ¿qué viaje más bonito en el transiberiano?
La verdad es que sí, hay que hacerlo, de verdad.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que tengas buena semana.
Igualmente, gracias.